Las 9, las 8 si nos estás escuchando desde Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad del día deja a estas horas varias claves que tienes que conocer. Primera, Pere Aragonés exige que el CNI y todos los implicados en el espionaje a su móvil asuman sus responsabilidades. Hay que recordar que un informe de los Mossos concluye que el teléfono del expresidente de la Generalitat fue infectado con Pegasus un año antes de tener aval judicial. Aragonés asegura que irán hasta el final. Segunda clave, el CIS dice que el PSOE perdió 2 puntos en intención de voto en el último mes tras las denuncias de Víctor de Aldama contra varios miembros del gobierno. Aún así, los socialistas seguirían ganando las elecciones con 3,8 puntos de ventaja sobre el Partido Popular, que también baja según el barómetro de diciembre. Y tercera clave, esto te interesa, ¿eh? Porque afecta directamente al bolsillo. El gobierno mantendrá 6 meses más las ayudas al transporte público en las mismas condiciones que en la actualidad, es decir, gratuidad del cercanías y media distancia para usuarios frecuentes, un 50% para los trenes AVAN y un 30% para el transporte público local y regional, siempre, eso sí, que las comunidades y ayuntamientos aporten al menos el otro 20%.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Palma de Mallorca, noche cerrada del sábado 14 de diciembre. En las calles hace bastante frío, los adornos navideños ya iluminan la gran mayoría de las avenidas, es bastante tarde, pero el silencio de la madrugada se rompe por la música que procede de uno de los áticos. Se trata de una cena de empresa que se fue de las manos y que acabó en el piso de uno de los empleados. Agentes de la policía local han sancionado al dueño del inmueble por montar un particular after de madrugada en su casa. Estamos en fechas propias de este tipo de eventos en los que pasa prácticamente de todo. Escucha, Aurora.
Nosotros no tenemos una cena como tal, sino que te pasan como canapés, tal. Entonces, mi compañero el pobre, hablas con la gente, no comes tanto, y te pasan copas de vino, tienes barra libre, empiezas a beber, a beber, a beber, y el pobre es que se desmayó en mitad de la cena de empresa, y claro, el jefe diciendo, bueno, bueno, ¿cómo se ha puesto este, tal? Lo recogimos, o sea, lo tuvimos que llevar a cuestas, a su casa, en taxi.
Qué cosas, ¿eh? Lo más importante es ir concienciado de que en este tipo de eventos no todo vale. Es decir, que al contrario de lo que pasa en Las Vegas, lo que ocurre en la cena de empresa no se queda en la propia cena de empresa. Porque al día siguiente hay que volver al puesto de trabajo.
Cuando un compañero mío se subió encima de la mesa, se empezó a quitar la corbata y demás. Claro, nosotros nos estábamos partiendo, pero claro, sobre todo lo gracioso fue el día siguiente. Cuando él vino a la oficina, y ahí el jefe le dijo, ¿qué? Ayer te lo pasaste bien, ¿eh?
Has escuchado a Carlos, que nos cuenta que esa misma noche ya el jefe no daba crédito a lo que estaba pasando a pocos metros de él. Son momentos algo complicados porque durante la noche las cosas pueden salir o muy bien o rematadamente mal.
En esas cenas de trabajo pues puede salir o muy bien o muy mal. Y puede ser pues una amistad que se vaya creando más allá de los lazos del trabajo, pero también puede salir muy mal, porque como te pases de la raya, creas que es tu colega cuando no lo es, o te emborrachas demasiado, pues hay que tener cuidado, ¿no?
Hay muchas modalidades para juntarse estos días con los compañeros. Hay comidas, hay cenas, incluso modernos brunch. O hay quien celebra un día completo para los trabajadores y sus familias. A pesar de la variedad, todo el mundo sabe cómo empieza, pero no cómo acaban las cosas. Escucha, Paola.
Ahora nos acaba de pasar, hemos hecho un sorteo de 3 cestas y la persona que ha sacado, la mano inocente que ha sacado el ticket, le ha tocado a él mismo. Y hemos pensado que era tongo, pero parece ser que ha sido legal.
Hay gente para todo, los hay que odian este tipo de eventos porque no quieren ni ver al jefe ni a los compañeros, pero también están aquellos que esperan con gran ilusión este tipo de cenas. Es el caso de Alex, que trabaja en un banco.
Sueles ver a la gente de tu trabajo, que en el día a día suele ser muy, muy seria, está mucho más distendida y conoces mejor, por ejemplo, a tus jefes.
Igual no me queda hasta el final del todo, pero sí que siempre me suelo quedar al menos a un par de copas.
Estamos en la recta final porque ya en unos días, después del fin de semana, llega Nochebuena y Navidad. Pero mientras tanto, todavía hay tiempo para estas cenas de empresa. Seguro que has ido a algún bar o algún restaurante que estaba lleno por este tipo de citas. Por eso hoy queremos hablar de cenas de empresa y de algunos consejos. Vamos con lo económico. Las cifras indican que la cosa está yendo bastante bien para la hostelería en nuestro país. Las cenas de empresa han vuelto a coger el ritmo que tenían antes de la pandemia y lo normal es que muchos restaurantes estén a estas horas completamente llenos. Nos lo cuenta Antonio, gerente del restaurante El Rincón Asturiano en Madrid.
Este fin de semana la verdad es que estamos completos ya todo lo que es la quincena de diciembre. Y bueno, llevamos desde el fin de semana pasado completos al 100%. Con comidas y cenas de empresa y comidas y cenas a nivel familiares. A nivel de grupos, en este caso grandes, pues desde el entorno familiar a mesas de 45 y 50 personas de empresa.
Los datos hablan por sí mismos. 7 de cada 10 hosteleros prevén que estas fechas sean buenas o muy buenas. Por lo tanto, gran parte de los hosteleros de nuestro país son optimistas en esta campaña de Navidad y esperan que la facturación crezca entre un 5 y un 6% respecto al mismo periodo del año anterior.
La gente tiene ganas, se ve ánimo de consumo y sobre todo de fiesta, de querer estar celebrándolo con los compañeros, con la familia. O sea, ya te digo, nosotros tenemos, gracias a Dios, hasta el día 6, inclusive de enero, nosotros la verdad es que la mayoría de los días no podemos hacer realmente ni menú del día, ¿vale? Porque realmente es todo cerrado a carta y a mesas de grupo, en este caso, que son menos concentrados.
Eso sí, hay quien anda con la mosca detrás de la oreja, porque el año pasado, por ejemplo, algunas de las reservas que se hicieron, y también pintaba bien el año, acabaron canceladas en el último minuto. Eso significan miles de euros de pérdidas. Por eso ahora, pues Antonio ha decidido cambiar el método y empieza a cobrar una señal.
Hicimos un cambio de política a finales de año pasado, ¿vale? Porque nos encontramos con situaciones de un descalabro total. O sea, la gente venía, reservaba, no se le cogía señal, sobre todo no se le coge señal relativamente a nadie, ¿no? El año pasado, pero tomamos la decisión porque nos hicieron un descalabro total y nos encontramos con mesas, pues mira, la última, no te voy a mentir, inclusive este año nos ha pasado, de 56 personas, pero además con reserva y señal ya marcada.
Antonio nos cuenta que para beber habrá un poco de todo, pero lo que no va a faltar en su bar es la sidra. Mientras, el menú muy variado, aunque siempre hay cosas que no pueden faltar a esta cita, sobre todo hablando de este icónico lugar de Asturias.
Lógicamente, en el Rincón Asturiano no puede faltar, en este caso, la fabada, el cachopo como campeones que hemos sido y subcampeones del mundo, y lógicamente el plato estrella, aparte de tener los mariscos que compramos, en este caso, mariscos y pescados habituales. Tenemos el producto estrella que es la carne de ganadería propia, ¿eh? Hablamos de novillo, ternera o buey en este caso.
Lo mejor que podemos hacer a esta hora, a las 9 y 9 de la noche, es acercarnos hasta uno de estos locales, hasta uno de estos restaurantes en el centro de Madrid que seguramente tendrán mucho trabajo porque hoy es un día importante en lo que a cenas de empresa se refieren. Silvia Martínez está en el restaurante Oter. Hola Silvia, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, que hay... A ver el ruido. Están allí y están
¿lo
dando
escuchas?
Buena... Sí, están dando buena cuenta de los platos. Sí, sí, sí. ¿Está muy lleno?
Está lleno. Si te digo, Rubén, que la calle está a reventar, yo creo que la gente se puede hacer una idea de cómo está este restaurante. Es lo normal también en estas fechas. Aquí, pues en este restaurante hotel tienen capacidad para 99 comensales. Para esta tarde de jueves hay cerradas 50 reservas con cocina ininterrumpida, pero trabajan mucho con gente que viene de paso, ya que aquí hay mucho turismo. Estamos en el barrio de Salamanca, estamos en el centro de Madrid y, bueno, pues hay muchísima gente que está todo el rato pasando y que tienen distintos horarios de cena, por así decirlo. Así que, bueno, poquito a poco va llegando la gente. Ahora mismo tengo un grupo de 4 personas que están esperando al metre a que les atienda. El restaurante tiene 2 plantas con 2 salones distintos. Están preparadas todas las mesas. Hay algunas que son de grupos más grandes. De hecho, esta noche tienen una cena de empresa de 10 personas. Hay camareros que están todo el rato para arriba y para abajo. Cada vez que pasa uno cerca, la verdad es que viene un olorcillo muy bueno de los platos que sirven. Es todo, como me han estado contando, que yo esto no lo sabía, y la verdad es que he aprendido bastante de gastronomía. Es cocina de mercado, es decir, que son productos de temporada y materias primas de primera calidad. También hay gente en la barra, estoy aquí en la barra, gente que está picando alguna cosa, que les han traído algún entrante, sobre todo pues tomando un vino, tomándose una cerveza, un refresco antes de la comida. Y ya te digo que aquí hay trajín, está entrando más gente, ha entrado otro grupo ahora y pues un poco preparándose para esas cenas de empresa, esas cenas de Navidad de estas épocas que son festivas.
Tengo varias preguntas para ti muy rápidas. La primera, son las 9:10, bueno, sí. Hay quien cena todavía más tarde, ¿hay mesas libres?
Hay alguna mesa libre, sí, sobre todo en la planta de abajo, que son las que tienen preparadas para reservas, grupos más grandes, pero ya te digo, la barra está llena, o sea, hay 2 barras, una en un lateral izquierdo según entras, que está llena de gente, hay 5 personas, en el otro lado otras 4 sentadas en mesas altas, ha entrado un grupo grande de 5 personas que están ahora entrando al salón interior, así que aquí sin parar. Tengo un plato de jamón también al lado.
Esa era la siguiente
que
pregunta.
Tiene muy buena pinta.
Has dicho que huele muy bien. ¿Qué platos estás viendo al margen del jamón?
Pues
no cojas,
mira,
no cojas que
no,
te conozco.
No puedo, pero estoy tentada, ¿eh? O sea, un plato que tiene muy buena pinta, un plato con aceitunas. Me han dicho, me han chivado que la alcachofa está muy buena y alguna he visto también, algún plato salir para alguna mesa.
Vale,
también
los entrantes los tenemos, un poquito de jamón y un poco de alcachofa. Venga.
El crujiente de cochinillo me han dicho que es estrella totalmente en estas fechas.
Pero más para comer, ¿no?
No, pero también se piden para cenas.
¿También se cena?
¿Sí? O sea,
uy, ¿de verdad?
Sí, también se cena. Me han dicho eso, el rabo de toro también. Así que, bueno, pues te puedes imaginar. Y además, Rubén, fíjate que yo esto te lo puedo contar muy bien porque tengo hambre, la verdad,
claro.
Las cosas como son. Entonces te lo puedo pintar muy bien, pero seguro que el que te lo va a explicar muchísimo mejor es el maître de este restaurante, es Hans Anschoko. Y lo tengo aquí conmigo. Ahora mismo, Rubén te está escuchando y puedes hablar con él.
Hola Hans, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, muchísimas gracias porque sé que estáis a tope de trabajo y nos estáis entendiendo de forma muy especial. Te lo agradezco porque es un día complicado. La Navidad cada vez arranca antes. ¿Y cuándo empiezan las cenas de empresa? ¿Cuándo veis vosotros que las reservas que llegan ya son para este tipo de cenas?
La primera semana de diciembre empiezan ya a reservar las mesas para las empresas.
¿Y cómo es el perfil? ¿Qué suelen ir? ¿Grupos de 6, 8? ¿Comida, cena? ¿Qué prefiere la gente?
Tenemos un poquito de todo, desde mesas de 10 a mesas de 30 y tantos, ¿vale? La media más o menos está entre 15 y 20 personas, pero hace 2 días también tuvimos una de 34, creo que fue.
¿Y se nota esto luego al hacer la caja? O sea, al mes de diciembre...
Bastante.
¿Es el mejor mes?
Es que, bueno, este restaurante trabaja mucho. Entonces, la verdad es que no notamos el diciembre porque abrimos en las 2 zonas que tengo de restaurante, porque los grupos piden privados. Pero, de todos modos, todos los días trabajamos bastante bien.
Y claro, a partir del jueves supongo que la cosa, ¿no? Jueves y viernes son los días más fuertes.
Como vuelvo a decir, este restaurante trabaja mucho con el... Es que es una zona de turismo y entonces un lunes se nos puede llenar hasta arriba, tanto un martes. Entonces, Trabajamos bastante los fines de semana, pero no tenemos día especial.
Hablábamos antes con un compañero tuyo que decía que había cambiado la política de empresa y que estaba pidiendo una señal, porque los últimos años había tenido problemas de gente que no se había, presentado. ¿Vosotros eso habéis notado también lo mismo? ¿Estáis trabajando también igual?
Sí, igual, de la misma manera. Es más seguridad para nosotros, ¿no? Porque si hacen una reserva de 30 y preparamos el género y ellos de repente cancelan la reserva en el último momento, pues perdemos todo ese género. Bueno, lo aprovechamos al final del día, pero es algo que nosotros perdemos. Entonces, para mayor seguridad para nosotros, tanto como para nosotros, para ellos, pedimos una señal que es el 50% del importe total.
Tengo dos preguntas y te dejo ya rápido, que sé que tienes mucho lío. La primera, ¿es más caro este año el menú que el año pasado? ¿Habéis tenido que subir porque os han subido también la materia prima?
Nosotros nos mantenemos bastante bien en los precios. Tampoco hemos subido tanto los precios de... Pero sí que ha subido un poco los menús, sí. Y en comparación que el año pasado, sí.
Y ya la última. ¿Cuándo ¿cuándo recibís la última cena de empresa? ¿Cuándo podéis decir, bueno, esto ya se ha acabado? Ya hasta el año que viene. ¿Cuándo es la fecha límite?
Como vuelvo a repetir, este restaurante trabaja bastante bien y hasta agosto del año que viene no paramos. Pero sí que nos damos un poquito la bajada ya en marzo. Marzo baja, se tranquiliza un poco, porque en enero todavía la gente, las familias quedan, los que no han podido verse en estos días, pues todavía se reúnen en enero. Y en febrero nos queda pues las rebajas de febrero.
Pues Hans Ansoco, te dejo trabajar porque sé que tenéis muchísimo lío y muchísimas gracias por atendernos. Déjame a Silvia, que le voy a decir a ver si puede traer algunos tuppers de vuelta. Ahora se los encargo. Muchísimas gracias, Hans.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, buenas noches.
Silvia.
Gracias.
Dime.
Claro. Hola, buenas. Hans está ahora mismo que no para, porque se le veía acelerado.
Sí, bueno, claro.
¿Cuántos camareros
es que
hay trabajando ahora mismo ahí? ¿Cuántos ves?
Pues mira, puedo contar dos que están aquí en barra, luego me he cruzado a otros tres, que son los que están en la sala principal, al fondo veo otro, o sea, cuatro, ya van seis, más los que estén abajo, o sea, que no es un restaurante muy, muy grande, pero sí que tiene esas dos plantas y ya te digo, como no deja de entrar gente todo el rato, pues aquí hay que estar sin parar. Uno trae una botella, ahora se acaban de llevar dos platos de jamón, te decía antes uno, pues han sacado otros dos. Es que no paran.
Pues Silvia Martínez, vuélvete pronto.
Venga, ahora voy para allí.
Gracias.
Chao.
Pues hemos hablado de la parte económica, pero las cenas de empresa, estos encuentros con los compañeros de trabajo, tienen muchos momentos de fiesta y de celebración. Una ocasión única y especial para compartir anécdotas, pero ojo porque la situación se puede complicar.
Tienes que tener un poco de cuidado con lo que dices sobre tus opiniones, porque al final es gente con la que no siempre hablas en el día a día de cosas personales y sobre todo no pasarte y quedar mal. Con el alcohol, pues el dueño de la empresa, que se le fue un poco de madre la cena y empezó a hablar mal de gente que no esperábamos.
Estas cosas suelen pasar, algunos se le va la mano y con una copita. Por eso Cristina nos cuenta que hay que tener muy claro algunas recomendaciones para no meter la pata.
No os desparraméis con el alcohol, porque luego al día siguiente con esa gente vas a tener que trabajar y no es lo mismo que salir con tus amigos. O sea, que nadie pueda decir que has hecho el ridículo, que te has caído, que te has pasado con alcohol, que has dicho cosas indebidas. Alcohol con moderación, o si no bebes, pues no bebas. Pero no hagáis cosas de las que luego os podáis arrepentir. No penséis que es una fiesta con tus colegas, no. Es una fiesta con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, porque por muy bien que te lleves, mi consejo sería no desparrames con el alcohol ni con las cosas que digas.
Voy a intentar ahora resolverte algunas de las dudas y preguntas que seguro te has hecho alguna vez en estas cenas. Lo vamos a hacer con Ignacio Corchuelo, que es un abogado experto en temas laborales. La primera, y ya la hemos mencionado, son las redes sociales. ¿Qué pasa con las fotos? ¿se pueden subir sin tu consentimiento?
Realmente ahí lo determinante es el consentimiento. O sea, si se puede determinar que hay un consentimiento por parte del trabajador, se puede publicar o no. Otra cosa es que luego esa publicación tenga carácter o fines comerciales, por ejemplo, publicitarios o de otro tipo. En ese caso ya no estaría permitido.
Segunda pregunta, relacionada con la asistencia. ¿Está obligado un trabajador a asistir a la comida o a la cena de su empresa?
Con carácter general no, porque normalmente es fuera del horario de trabajo y siempre es con una actividad lúdica. Lo que pasa es que habría que ver, bueno, también habría algunas excepciones, como el caso que se celebrara en las instalaciones de la empresa o en horario laboral, pero son muy poco habituales ese tipo de cenas. Normalmente son fuera y en horario nocturno.
Si hablamos de un trabajador que está en ese momento, en el momento de la fiesta de baja, ¿puede ir a la cena de empresa o no tiene derecho a asistir?
Ni el empresario te puede obligar, ni tú tampoco acudir o obligar a que te inviten, ¿no? Lo único que sí es cierto que como normalmente siempre son este tipo de cenas con carácter lúdico, de compañerismo, precisamente para incentivar eso, que habría la posibilidad de que según la causa de la baja o de la enfermedad que la haya causado, fuera incluso conveniente, ¿eh? Por ejemplo, en enfermedades mentales, el hecho de acudir con regularidad a situaciones ordinarias o comunes puede ser incluso hasta aconsejable.
Y si hablamos ahora de la empresa, ¿tiene derecho a no invitar a un trabajador a la cena?
Podría ser considerado como un supuesto de, pues eso, como una situación vejatoria o discriminatoria respecto a sus compañeros y compañeras, que podría dar lugar a un indicio, por ejemplo, de un supuesto de mobbing o ser utilizado, y además muy evidente, porque estarían como testigos el resto de personas del departamento de la empresa, ¿no? Entonces, pues, no sería aconsejable.
Hemos ido hasta un restaurante ahora mismo en el centro de Madrid para ver cómo está con estas cenas de empresa. Nos hemos hecho algunas preguntas que se pueden formular antes de acudir a una de ellas. Y ahora quiero hablarte de lo importante que son estas cenas, en muchas ocasiones para mejorar la relación con tus compañeros. Alberto Mastro Mateo es coach y realiza talleres de coaching a empresas. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero de todo, ¿estas cenas son importantes?
Bueno, son importantísimas para fomentar precisamente esto de lo que venís hablando, el trabajo en equipo y las relaciones personales, ¿no? Fuera del entorno laboral.
¿Para la empresa es una buena opción realizar este tipo de eventos?
Bueno, siempre es una buena opción juntarse trabajadores, jefes de departamento para poder estrechar lazos y tener una convivencia, un día especial como es próximo a la Navidad, y siempre buena opción.
Coach a determinadas empresas, ¿qué os suelen pedir las empresas con las que trabajáis? ¿Qué es lo que les podéis aconsejar de cara a estas celebraciones?
Bueno, lo que les solemos aconsejar básicamente es hacer una actividad lúdica donde se junte una parte. Lo que nos suelen pedir las empresas o los empresarios es que traslademos a su equipo parámetros de la empresa que son necesarios para el próximo año, más o menos siempre detrás de Navidad. Normalmente los talleres van dirigidos a fomentar pues dinámicas de cómo mejorar mi comunicación con el resto del equipo, cómo manejar situaciones tensas que suelen darse las empresas, y este tipo de cositas nos suelen pedir.
¿Cómo están evolucionando? Porque antes pues eso era una copa, una cena, ahora ya hay incluso convivencias, hay regalos para hacer amigos invisibles, hay un montón de cosas, ¿no? Hay muchas modalidades.
Bueno, precisamente los tiempos cambian, todo va evolucionando efectivamente, y la figura del coach al final es una figura que se ha trasladado a estas cenas de empresa, donde trasladamos información y lo acompañamos normalmente con una dinámica de equipo, pues bien sea hacer un cluedo, bien sea hacer pues un baile o algún tipo de Masterchef, alguna jornada un poco dentro de esta cena de Navidad, un taller de coctelería, que son cositas que sirven para hacer equipo, pasarlo bien y al final pues convivir trabajador y empresa o empresario perfil un poquito más alto siempre viene bien.
¿Qué es lo que deberían tener todas las cenas para poder decir que hay y que se fomenta una buena relación entre los compañeros o entre los empleados y los jefes? ¿Qué es lo que tú recomendarías que no puede faltar?
Bueno, esa chispa de humor, esa chispa donde siempre en las cenas de Navidad hay alguna cosita que sale a la luz fuera del entorno laboral, y la gente sobre todo pierde ese miedo de trasladar pues alguna información pues a los puntos intermedios o alta dirección dentro de las compañías, que siempre viene bien para poder desinhibirse y pasar un buen rato.
Pues Alberto Mastromateo, coach en Sumun, realiza talleres de coaching a empresas. Por cierto, ¿vuestra cena de empresa? ¿Qué soléis hacer?
Pues nuestra cena de empresa siempre es en enero, después de todo el mogollón de las Navidades, porque al final nosotros trabajamos mucho a nivel nacional y no estamos, son fechas muy señaladas donde hay mucha demanda, y siempre las hacemos en enero en un sitio que hay en Toledo maravilloso, y repetimos año a año porque la verdad nos tratan muy bien.
Pues Alberto, muchísimas gracias y gracias una vez más por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a vosotros y a todo el equipo.
Hoy hemos hablado de las cenas de empresa. Puede que, de hecho, a lo mejor nos estés escuchando en el coche, camino a la tuya. Estamos ante uno de los fines de semana en las que más celebraciones de este tipo hay. La mayoría de los restaurantes tienen todo lleno, no hay reserva. Pero cuidado, porque también hay que ser conscientes de que estamos en un ambiente laboral y de que alguna de las cosas que hagamos o digamos pueden tener consecuencias. Y como siempre, el lazo a este tema del día lo pone Luis del Val. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén. Buenas noches.
Cuéntanos.
Mira, pues casi todas las celebraciones sociales tienen sus partidarios y sus detractores, desde las bodas a los aniversarios. Y las comidas y cenas de empresa, con motivo de la Navidad, no se escapan de esta división de opiniones. Y el sector gruñón muestra sus reticencias y los simpatizantes sus ventajas. El protestón suele alegar que es un complemento del tópico de que la empresa es una familia y que disponer del tiempo libre de los empleados para eventos sociales es perjudicarles el poco tiempo del que ya disponen para estar con la familia. Recuerdo a un amigo gruñón que decía que si la empresa es una familia, se trata de una familia donde abundan las suegras inoportunas y los cuñados pesados. Por contra, los adeptos aducen con razón que reunir a las personas que trabajan muchas horas juntas en un ambiente lejos de las tensiones laborales, relajado, ayuda a conocer los aspectos humanos y la personalidad social, tanto de compañeros como de jefes. El jefe viene a ser como el capitán que se reúne fuera del cuartel con soldados y suboficiales, todos sin uniforme y sin necesidad de dar o cumplir órdenes. La digitalización de algunas empresas ha traído además un factor nuevo: el encuentro con personas a las que el teletrabajo ha alejado de la coincidencia en el mismo lugar durante muchos días. Caramba, Alberto, lo que has engordado. Y casi siempre que me encuentro con algún miembro del sector gruñón protestando porque le gustan más las comidas que las cenas o al revés, y que mejores sueldos y menos fiestas o cualquier otro agravio similar, les digo lo mismo. Si fueras uno de los 3 millones de parados que hay en España, te librarías de ese engorro y esa molestia. Y observo que se callan y no añaden ningún comentario.
Luis.
Servidor.
Tenemos pendiente una copa de Navidad.
Sí, y posiblemente mañana nos veamos.
Pues me alegrará mucho verte.
Un fuerte abrazo.
Un beso, Luis.
Hasta ahora.